Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el tema enanismo y concluiremos en el programa de mañana, así que no se pierdan estas dos emisiones. Más de 300 afecciones diferentes pueden causar enanismo. La acondroplasia es el tipo más común de enanismo. Es un problema genético que afecta aproximadamente entre 1 en 15.000 a 1 entre 40.000 personas. Hace que sus brazos y piernas sean cortos en comparación con su cabeza y tronco. También pueden tener una cabeza más grande y un tono muscular débil. Otras afecciones genéticas, enfermedad renal y problemas con el metabolismo u hormonas también pueden causar enanismo. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Ernesto Javier Ramírez Lizardo. Él es profesor del Departamento de Fisiología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué es el enanismo, por favor?
El enanismo es un término que se usa para designar a un paciente que no tiene una estatura adecuada. Es un término muy general, muy amplio y que no nos dice mucho, pues simplemente nos dice que esta persona no alcanzó la estatura mínima esperada para la población. Nosotros nos manejamos a través de curvas de desarrollo y de crecimiento y de límites normales superiores e inferiores. Entonces, cuando una persona no alcanza estos valores normales esperados para la población, entonces decimos que está por debajo y que tiene una talla baja. Esa talla baja es lo que a la gente le llama enanismo, pero es un término muy amplio, hay muchos tipos de enanismo y significa más que nada la estatura baja de esa persona, de ese paciente.
Doctor, además de la estatura, ¿cuáles son las principales características de una persona con enanismo?
Bueno, ahora va a depender de qué tipo de enanismo hablemos. Creo entender que lo más común cuando hablamos de enanismo, cuando usamos el término enanismo, nos estamos refiriendo a lo que es el síndrome de acondroplasia. La acondroplasia, para que los radioescuchas nos entiendan, lo voy a decir de esta manera y espero me perdonen, pues son los famosos enanitos del circo, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquellas personas bajitas que tienen a veces la frente un poquito más prominente, que tienen acortamiento de sus extremidades, que tienen la columna un poquito más curvada que las personas normales. Esas características externas que vemos en esos pacientes son los que le llamamos pues un tipo de enanismo, que en este caso sería la acondroplasia, que de hecho sí hay literatura que la menciona como enanismo acondroplásico por esas características que acabo de mencionar.
¿Existen diferentes tipos de enanismo, doctor?
Bueno, existen muchos, demasiados tipos. Ahorita hablamos de la acondroplasia, pero incluso también existe el enanismo o talla baja familiar constitucional que se llama, y eso significa pues que si los papás son bajitos, pues no esperamos que el niño también sea alto, ¿verdad? ¿No? Es como dice el dicho, ¿verdad? No queremos que salga grande cuando todo lo demás está pequeñito, ¿sí? Entonces, eso se llama enanismo o talla baja constitucional familiar. pero también existe el enanismo provocado por falla en la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, hay pacientitos que no producen en forma adecuada una hormona llamada de crecimiento y por lo tanto no se lleva a cabo ese crecimiento en forma adecuada. De manera de que van deteniendo su crecimiento en forma importante y quedan bajitos. Ahí es importante saberlo para dar el tratamiento adecuado. En este caso, estos niños no muestran lo que mencioné hace rato, sino que son niños prácticamente de proporciones normales. Su estatura es bajita, pero sus extremidades, su cabeza, su columna, todo es normal, nada más son pequeñitos, pues, ¿no? Eso es por deficiencia de la hormona del crecimiento. Pero hay otros enanismos que tienen que ver con alteración del esqueleto como tal, que entran dentro del grupo de las displasias esqueléticas. Y entonces ahí es todo otro grupo de pacientes en los cuales también tienen desde tallas bajas, enanismos moderados, leves, hasta tallas bajas exageradamente marcadas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un síndrome de Sekel, que son personas que tienen estaturas extremadamente bajas. Digamos que una persona adulta en un síndrome de Sekel alcanza una estatura de 1.10 m, 1.18 m cuando mucho, ¿no?
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el enanismo a cargo del Dr. Ernesto Javier Ramírez Lizardo. Él es profesor del Departamento de Fisiología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy que lleva por título Personas de talla pequeña pugnan por el respeto.
Personas de talla pequeña pugnan por el respeto. Cada día las personas de talla pequeña o que padecen enanismo enfrentan retos y obstáculos que desde niños aprenden a superar. Sin embargo, más allá de sortear sillas altas, lavamanos inalcanzables, instalaciones no aptas para su estatura, la verdadera lucha es para hacerse notar, que la sociedad lo respete y que las autoridades implementen políticas públicas para que estos retos vayan desapareciendo. Para Cintia Molano, representante del Consejo Nacional de Gente Pequeña en Coahuila, los problemas que enfrentan en actividades cotidianas como lavarse las manos, abordar el transporte público, abrir puertas, el acceso a hospitales, hacer el súper, entre otras, es lo menos, comparado al señalamiento, las burlas y agresiones de las que son objeto por parte del resto de la población. Nosotros nos acoplamos al mundo, pero lo que enfrenta la gente pequeña es el señalamiento, el bullying, la falta de conocimiento de la discapacidad, comentó. Hizo un llamado a las autoridades para que se implementen políticas públicas y se reglamente para que la gente con esta discapacidad sea considerada o tomada en cuenta al momento de que se realizan nuevas construcciones, nuevos edificios, principalmente en los que se brindan servicios públicos. Que en las nuevas infraestructuras se pongan a pensar un poquito en nosotros, porque no solo es beneficio para nosotros, sino también para las personas en sillas de ruedas que quedan más o menos a nuestra altura, agregó. Creo que se debe concientizar una altura estándar para que alcance tanto a una persona de talla pequeña como a una persona que no lo es, expresó. Lamentó que también sean invisibles para las instituciones, pues no existe un censo que indique cuántas personas de talla pequeña hay en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, no lo consideró en el último censo, algo que consideró realmente importante para que las autoridades puedan reconocer a esta población y, por consecuencia, implementar las políticas públicas necesarias para atender sus derechos humanos. Esperemos que en el próximo censo se contabilice a las personas de talla baja o enanismo, porque esta es nuestra realidad, y saber qué tipo de condición tiene, porque hay más de 200 displasias. Hay gente que a mí me queda en las caderas y ese es el enanismo primordial. No hemos pensado en ellos y es gente que no pidió nacer así, destacó. Comentó además que se desconoce el número de personas de talla pequeña que hay en Coahuila. Estimó que en la ciudad de Saltillo hay 10 personas en esta condición. Conoce personas en Monclova, Piedras Negras y Acuña. En el tema de acceso a la salud, comentó que el principal problema es que los médicos no tienen noción sobre esta condición, mucho menos sensibilidad para dar la noticia de que tu hijo nació con enanismo, por lo que es parte de otra lucha en el sector salud, para que los médicos tengan las características de este padecimiento y puedan darlo a conocer a los padres, que expliquen con qué tipo de displasia nació el niño, que en cuestión de otorrinos se informe cuáles son los cuidados, los genetistas, que puedan dar a la mamá una respuesta de por qué su hijo nació así. En Saltillo, solo hay un genetista, entonces falta todo esto, más doctores y que tengan tacto, precisó. Comentó que la gente de talla pequeña tiene poco tiempo de figurar como parte de la población con discapacidad, es por ello que los médicos no tienen amplio conocimiento del enanismo. Cynthia refirió que más del 80% de la gente pequeña está condenada a necesitar de silla de ruedas, muletas o andador para poder movilizarse. Nuestros huesos se van desgastando, nosotros en promedio de vida estamos tratando de llegar a los 70 años, hay que trabajar en eso, en las cuestiones de salud, dijo. Finalmente, Molano destacó las deficiencias en el sistema educativo para personas de talla pequeña, destacando que no hay sillas del tamaño adecuado que permitan una comodidad en los salones de clases. Asimismo, indicó que no se les debe exigir demasiada escritura a los niños con este padecimiento, pues las muñecas son pequeñas, apoyarlo en sus posibilidades sin hacer presión, exigiéndole más de lo que realmente su capacidad puede realizar. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las afecciones que causan enanismo también pueden causar otros problemas de salud. La mayoría de ellos son tratables. Es importante tener chequeos regulares a lo largo de su vida. Con la atención médica adecuada, la mayoría de las personas con enanismo tienen vidas activas y viven tanto como otras personas. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el enanismo, a cargo del Dr. Ernesto Javier Ramírez Lizardo. Él es profesor de fisiología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es el enanismo. Hay enanismos genéticos que no podemos evitar, por ejemplo, acompañan al síndrome de Turner, en el que los padres de talla normal generan una hija con solo 45 cromosomas, en el que padres de talla normal generan una hija con solo 45 cromosomas, que determinan una talla corta. Otras veces surge que otras enfermedades, o por ejemplo, la radioterapia o la cirugía sobre la hipófisis, disminuye la producción de hormonas del crecimiento u otras como cortisol, estradiol, testosterona o la hormona tiroidea. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el Dr. Ernesto Javier Ramírez Lizardo. Él es profesor del Departamento de Fisiología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
Doctor, ¿y qué tan frecuente se presenta el enanismo en las personas?
Pues es difícil decirlo, porque tendríamos que especificar un poquito al tipo de enanismo que nos estamos refiriendo, ¿no? La acondroplasia, por ejemplo, es un enanismo que su frecuencia oscila más o menos entre 1 de cada 5,000 a 1 en 10,000, dependiendo de la población, ¿sí? de recién nacidos vivos. Y el enanismo provocado por la deficiencia de hormona del crecimiento, esa es un poquito todavía más rara, y el enanismo provocado por displasias esqueléticas, pues va a depender de la displasia y también son un poquito más raras. Entonces, es difícil establecer una prevalencia, una incidencia del enanismo como tal, porque tendremos que hablar del enanismo en sus diferentes tipos para poder hablar de esas incidencias, ¿no?
Doctor, ¿y cuáles son las principales limitaciones o de qué se privan las personas con enanismo, a diferencia de las personas con estaturas dentro del rango de lo normal?
Bueno, si volvemos al enanismo acondroplásico, la acondroplasia, pues sus primeras principales limitaciones son las propias de su estatura, ¿no? ¿Sí? El que tienen que tener ciertas modificaciones en su vida cotidiana, ¿no? Desde las sillas que usan, los instrumentos que usan, incluso el que usen un carro o un automóvil, ¿no? Conozco personas que tienen automóvil y les hacen adaptaciones para poder manejar un automóvil. Entonces sí son algunas limitaciones desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de salud, estos pacientes con enanismo acondroplásico tienen una propensión a desarrollar un problema de columna vertebral. Por esa curvatura más exagerada que presentan, entonces son propensos a desarrollar esa alteración, y entonces habrá que estar al pendiente para, en caso de que se presente, pues poderla atender. De ahí en más, son problemas físicos, ¿eh? Las personas con enanismo acondroplásico tienen una inteligencia totalmente normal, no se ve afectado su inteligencia.
Además de la columna vertebral, ¿qué otra limitación o complicación médica pueden tener las personas con enanismo?
Sí, mencionábamos desde el punto de vista de salud lo de la columna vertebral, ¿no? Esa es la principal. Pero dentro de la parte de salud en forma orgánica general, son pacientes que son propensos a desarrollar cierto grado de predisposición a infecciones, sobre todo de vías aéreas superiores, pero que son totalmente controlables, ¿no? Por lo mismo, también condición de acortamiento de sus extremidades, también tienden a desarrollar algo de dolor en articulaciones cuando ya son en edad avanzada, pero que no tiene que ver con una artritis como tal. Es un dolor tipo artrítico, pero que no tiene que ver con artritis, ¿no?
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada al doctor Ernesto Javier Ramírez Lizardo. Él es profesor del Departamento de Fisiología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Ahora escucharemos una cápsula informativa que lleva por nombre Enanismo.
Enanismo. El enanismo es la estatura baja ocasionada por una enfermedad o un trastorno genético. Por lo general, el enanismo se define como una estatura adulta de 4 pies y 10 pulgadas, 147 centímetros o menos. La estatura adulta promedio entre las personas con enanismo es de 4 pies, 122 centímetros. Existen varios trastornos médicos diferentes que causan enanismo. En general, los trastornos se dividen en dos amplias categorías. Enanismo desproporcionado. Si el tamaño corporal es desproporcionado, algunas partes del cuerpo son pequeñas y otras son de tamaño promedio o por encima del promedio. Los trastornos que causan el enanismo desproporcionado inhiben el desarrollo de los huesos. Enanismo proporcionado. Un cuerpo es proporcionadamente pequeño si todas las partes del cuerpo son pequeñas en el mismo grado y parecen ser proporcionadas con un cuerpo de estatura promedio. Las enfermedades presentes en el nacimiento o que aparecen en la primera infancia limitan el crecimiento y el desarrollo en general. Diagnóstico. El pediatra probablemente examinará varios factores para evaluar el crecimiento de tu hijo y determinar si tiene un trastorno relacionado con el enanismo. En algunos casos, el enanismo desproporcionado puede sospecharse durante una ecografía prenatal si se observan extremidades muy cortas y desproporcionadas en relación con el torso. Las pruebas diagnósticas pueden incluir lo siguiente. Mediciones. Una parte habitual del examen médico de bebé sano es la medición de la estatura, el peso y la circunferencia de la cabeza. En cada consulta, el pediatra trazará estas mediciones en un gráfico para mostrar el orden de percentilos actual de tu hijo para cada una. Esto es importante para identificar un crecimiento normal como un retraso del crecimiento o una cabeza desproporcionadamente grande. Si alguna tendencia en estos gráficos constituye una preocupación, el médico puede realizar mediciones más frecuentes. Apariencia. Muchas características óseas y faciales específicas se relacionan con varios trastornos relacionados con el enanismo. La apariencia de tu hijo también puede ayudar al pediatra a obtener un diagnóstico. Tecnología de diagnóstico por imágenes. El médico puede solicitar estudios de diagnóstico por imágenes, como radiografías, ya que algunas anomalías del cráneo y el esqueleto pueden identificar qué trastorno podría tener tu hijo. Hay varios dispositivos de diagnóstico por imágenes que también pueden revelar un retraso en la maduración de los huesos, como en el caso de la deficiencia de la hormona del crecimiento. Una resonancia magnética puede revelar anomalías de la glándula hipófisis o el hipotálamo, los cuales influyen en la función hormonal. Pruebas genéticas. Existen pruebas genéticas disponibles para detectar muchos de los genes causales conocidos de los trastornos relacionados con el enanismo, pero, por lo general, estas pruebas no son necesarias para obtener un diagnóstico preciso. Probablemente, el médico recomiende una prueba genética solo para distinguir entre posibles diagnósticos cuando otras pruebas no sean claras o como parte de la planificación familiar futura. Si el pediatra cree que tu hija puede tener el síndrome de Turner, se puede hacer un análisis de laboratorio especial que permite evaluar los cromosomas X extraídos de las células sanguíneas. Antecedentes familiares. Es posible que el pediatra analice los antecedentes de estatura en hermanos, padres, abuelos u otros familiares para ayudar a determinar si el rango de estatura promedio en tu familia incluye baja estatura. Análisis hormonales. El médico puede solicitar análisis que permitan evaluar los niveles de la hormona del crecimiento u otras hormonas que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo infantil. Hay una cantidad de trastornos que provocan enanismo que pueden ocasionar varios problemas del desarrollo y complicaciones médicas. Es posible que varios especialistas estén involucrados en los análisis para detección de trastornos específicos, la realización de diagnósticos, la recomendación de tratamientos y la administración de los cuidados. Este equipo puede cambiar a medida que lo hagan las necesidades de tu hijo y el médico familiar o el pediatra pueda coordinar el cuidado. Elaborado con información de la página electrónica Mayo Clinic, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema enanismo, a cargo del doctor Ernesto Javier Ramírez Lizardo. Él es profesor del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes, Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.